Programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí al otro lado y querer acompañarnos en esta mañana de lunes. Arranca la última semana del mes de abril de este año. Una semana que también vamos a compartir con todos ustedes. Gracias a la magia de la radio y a esta que es su casa, Radio Inter. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hablando de salud, de calidad de vida, y hoy, un día más, vamos a centrar este apartado, esta sección de salud en la nutrición. Hemos hablado, ya saben, en este programa, con expertos que nos han ido dando pautas sobre cómo pues mantener una dieta equilibrada y cómo alimentarnos bien en esta etapa de confinamiento que estamos viviendo. Pero hoy vamos a centrar esas pautas en las personas, en los pacientes con coronavirus, con la COVID-19. Para hablar de ese papel que tiene la nutrición en estos pacientes, al otro lado del teléfono tenemos al doctor José Pablo Suárez, de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
Trabajando mucho, imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad que trabajo, la verdad que no falta. Nosotros afortunadamente aquí en Tenerife, pues la cosa, y en Canarias, va bastante mejor con el COVID, y sobre todo a nivel hospitalario, porque cada vez hay menos pacientes, gracias a Dios, y nos permite un respiro, pero entiendo que en otras comunidades pues la cosa está peor, aunque mejorando.
Mejorando, sí, pero los datos no son los mismos. Esperemos, ¿no?, que con el paso de los días y de las semanas podamos ir acercándonos a esas cifras que tenéis ahí en las islas. Doctor, vamos a hablar del papel de la nutrición en estos pacientes, en pacientes con COVID-19. ¿Cuál es ese papel? ¿Es importante dentro de la terapia que tienen que seguir, lo que ellos comen?
Hombre, primero decir que la nutrición realmente es un factor pronóstico muchas veces independiente. Es decir, la nutrición, el que está desnutrido siempre tiene un curso peor que el que está bien nutrido, en cualquier ámbito de la medicina, con cualquier enfermedad, y esta pues no ha de ser menos. Como bien sabes, un virus nuevo, hemos ido aprendiendo poco a poco de los estudios que van saliendo, de las experiencias que se van teniendo, de las experiencias propias también que se van teniendo, y nos vamos ajustando un poco a esos parámetros. Realmente el tratamiento nutricional de los pacientes con COVID pues es similar al resto de patologías que llevamos. Tenemos las mismas premisas, que es intentar siempre pues alimentar lo más fisiológicamente posible, digamos que siempre intentar dar de comer, intentar llegar a los requerimientos nutricionales con las comidas. Ahí sí hemos visto pues que al ser una enfermedad muy inflamatoria pues requieren bastantes calorías los pacientes y muchas proteínas, alrededor de 1,5 gramos por kilo de peso. Y conseguir eso en pacientes que normalmente pues están tienen muy poco apetito por la enfermedad, algunos tienen diarreas o vómitos. Una característica de esta infección es que los pacientes, muchos pacientes, no huelen ni saborean las comidas. Entonces, claro, tenemos un paciente que tiene todas esas dificultades para comer, pero al mismo tiempo vemos que necesitan bastantes calorías y proteínas. Entonces, pues el principal papel nuestro a nivel hospitalario no crítico, en pacientes no críticos, pues es intentar adaptar la dieta para que los pacientes lleguen a esos requerimientos.
Decía que evidentemente es una patología, una enfermedad nueva, se va aprendiendo a marchas forzadas y sobre la marcha, pero sí que ya tenemos los datos, ¿no?, de un informe que se ha publicado por el Servicio de Sanidad en Portugal, que sí que habla de cómo la terapia nutricional es una parte, como decías, integral de ese enfoque terapéutico en pacientes graves o en situación clínica.
Uh-huh. En pacientes críticos y no críticos, ¿no? Centrándonos en los pacientes críticos, que es de los que me habla, pues el manejo también podemos decir que es similar de otras enfermedades. Siempre intentamos nutrir por... lo que pasa es que los pacientes críticos habitualmente pues no pueden comer. Entonces siempre intentamos que la nutrición llegue por vía enteral, es decir, por alimentar a través de sondas. La única peculiaridad es que intentamos siempre que en estos pacientes pues el tiempo de exposición del profesional pues sea la menor posible. Entonces pues lo ideal sería que la colocación de la sonda pues la haga una persona entrenada y bueno, pues una vez que la tengamos pues seguir las pautas habituales. Y entonces la otra opción, que es nutrir por vena, se reserva para cuando no se puede nutrir por a nivel digestivo, o cuando no se llega a nivel digestivo a los requerimientos que habíamos comentado antes.
Sí, hablamos de esos pacientes, claro, cuando un paciente con COVID-19 está en ese estado grave o crítico, está hospitalizado, pero no sé si podemos dar algunas pautas para esas personas, doctor, que pues han confirmado que tienen esta patología, que la sintomatología es leve y que permanecen confinados y aislados en sus domicilios.
Uh-huh. ¿Se refiere a pacientes con la enfermedad?
Sí, pacientes que no han necesitado, ¿no?, ese ingreso hospitalario.
Como decía, lo importante aquí es intentar ingerir una cantidad suficiente de calorías y de proteínas pese a los síntomas que, aunque estén en casa, pueden tener. Igual no tienen una disminución del apetito tan importante como los pacientes más graves, pero seguro que ya solo uno, cuando tiene una gripe en común, ya el apetito le disminuye, pues imagínese con esta infección. Entonces, lo que buscamos es intentar que el paciente coma al menos unas 5 veces al día, intentar en lo posible que sean dietas saludables, pero cuando se tiene la enfermedad, pues lo importante también es llegar a las calorías casi de cualquier manera, intentar enriquecer las comidas con alimentos tipo ricos en grasas, grasas saludables, tipo los frutos secos, aguacates, enriquecer con aceite de oliva, batidos de frutas también, pueden ser formas de ingerir alimentos bastante calóricos que, por otro lado, pues no son, digamos, son saludables, ¿no? Y después, sobre todo, también en la cantidad de proteínas que hay en la dieta. Intentar, pues, aumentar la ingesta de lácteos, de carnes, pescados, y, bueno, pues intentar aderezarlos de la manera que el paciente le sea apetitoso, porque realmente lo que nos interesa cuando tiene la enfermedad, hablamos cuando tiene la enfermedad, es que llegue a los requerimientos para poder luchar y que el cuerpo pueda luchar contra esa agresión que es la infección del virus.
Es algo que ya sabíamos, pero que interesa mucho recordar en estos momentos, ¿no? Ese papel de la nutrición como aliado del sistema inmunitario, uh-huh, para que ese sistema pueda hacer frente, bueno, pues a virus, en este caso este virus del que estamos hablando. Uh-huh. Yo le decía, claro, esos pacientes que están guardando la cuarentena en casa, pero una vez que se ha pasado la enfermedad, incluso de esas personas que han estado hospitalizadas en una situación grave, que afortunadamente ya reciben el alta y tienen que volver a sus domicilios, uh-huh, ¿estas indicaciones que acaba de darnos serían las mismas?
Sí, realmente son pacientes que ya no están graves, que están probablemente con sintomatología leve, con lo cual son los mismos criterios que le estaba comentando. Lo, ajá, que probablemente a nivel hospitalario, casi todos los hospitales hemos puesto en los protocolos que para alcanzar, perdón, a nivel hospitalario los requerimientos que le decía, eran preciso aportar suplementos nutricionales en forma de casi parecen batidos, que son hipercalóricos, hiperproteicos, y muchas veces se les mantienen al alta en los pacientes que no llegan, que cuando se van para casa pues todavía no están comiendo adecuadamente. Yo creo que la única diferencia sería eso, que probablemente esos pacientes que se van de alta, muchos de ellos van a tener la ayuda de estos suplementos nutricionales que digamos que continúan en su uso del que tenían en el hospital.
Y estos pacientes, por último, doctor, aparte de esas indicaciones nutricionales para reforzar ese sistema inmunitario, deben moverse también, ¿no?, un poco.
Claro, porque sobre todo cuando vienen un ingreso muy prolongado, pues el músculo se resiente. Si a eso añadimos que, pues, lo que decíamos antes, que los requerimientos de proteína son elevados y son difíciles de alcanzar, pues si no llegamos a tener ese aporte y el músculo no se mueve, pues se va perdiendo capacidad funcional, perder la capacidad para hacer cosas que antes hacíamos, y esto es pues más evidente en pacientes de mayor edad y en pacientes que han estado con una enfermedad más grave, sobre todo que han pasado por una unidad de críticos. Entonces siempre ya a nivel hospitalario probablemente hayan empezado ejercicios de rehabilitación, de mover aunque estén sentados, piernas, brazos, y es lo que hay que hacer después en domicilio e ir aumentando a medida que el paciente va mejorando para mantener el tono muscular.
Pues hay que dar esas recomendaciones de, bueno, pues ser un experto ante esta patología, insisto, nueva, de la que todos estamos aprendiendo, más los profesionales de la salud. Doctor José Pablo Suárez, de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, gracias por estar con nosotros esta mañana. Estoy convencida de que esas pautas han ayudado a muchos de los oyentes que están escuchándonos ahora. Gracias,
pues, doctor. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Seguimos avanzando porque, bueno, vamos a seguir un poco en la línea. El doctor Suárez desde Santa Cruz de Tenerife nos hablaba de esas pautas nutricionales para los pacientes con COVID-19, pacientes leves, pacientes hospitalizados, y la importancia que tiene lo que comemos para reforzar nuestro sistema inmunitario. ¿Por qué digo que vamos a seguir en la misma línea? Porque vamos a seguir hablando de nutrición, de cocina y de un libro que tiene ya bastantes años, que vuelve a reeditarse otra vez y que nos va a ayudar a esto que de lo que estamos hablando, a comer de una manera saludable y de una manera muy, muy sencilla. Hablo del manual de cocina recetario de Ana María Herrera, un libro que se publicaba por primera vez en 1950, que se ha editado muchas veces y que seguro, estoy convencida de que muchos y muchas de ustedes tienen ese manual en alguna edición anterior en sus domicilios. Vamos a hablar con la nieta de Ana María Herrera para hablar de su abuela, de este recetario y de esta reedición del libro que llega gracias a la espera de los libros. Ana María Fernández, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal este confinamiento, Ana María?
Bueno, pues yo estoy en Cádiz, entonces es una zona un poco, estamos aquí un poquito más más ligero que en otras zonas, pero bueno, en casa yo llevo 6 semanas sin salir de mi casa, o sea que bien. Pero bien,
bueno, Bueno, bien, hay que ser optimistas, Ana María, más cuando seguramente este estado se vaya a prolongar, creemos, ¿no? Unos días más. Ana María, vamos a hablar de, bueno, pues de tu abuela y de este manual de cocina, este recetario. ¿Qué tiene este recetario para que se publicara en 1950, fuera todo un éxito, un referente para la cocina en los hogares y que hoy siga siendo y estando vigente?
Sí, bueno, pues tiene varias cosas. En primer lugar, tiene que en aquellos años, en 1950, los libros que había de cocina eran libros como para cocina de alta cocina. Entonces lo compraban los grandes cocineros y era como cocina de diseño, pero no era una cocina de todos los días. Entonces lo que mi abuela hizo fue buscar recetas que eran como muy cotidianas, que eran de todos los días, fáciles de hacer y además con los recursos de la época. O sea, te explica además qué productos se deben usar en cada temporada y facilito, ¿no? Y además, bueno, pues era una cocina económica. Por ejemplo, a mí me hace gracia que hay un bizcocho y el bizcocho económico. Entonces te da la posibilidad de hacerlo más barato, ¿no? Porque, bueno, era la posguerra, entonces las cosas no siempre estaban bien. Y ese es lo primero, ¿no? Que era un libro que no había y entonces todo el mundo pues lo compró como una posibilidad de tener en su casa un libro de cocina donde guiarse para hacer la cocina de cada día. Y luego otro de las cosas que tiene es que no es solamente un recetario, sino que es un manual donde te explica un montón de cosas en la parte previa. Te explica los productos, los utensilios, técnicas culinarias, términos utilizados, en fin, que es muy completo en ese sentido.
Tuvo muchísimo éxito en aquel momento, en 1950. Sí. Tu abuela era una experta gastronómica, era diplomada en la Academia de Gastrónomos de Madrid y además de todo eso era profesora de cocina. Este libro, hay que decir, para los más mayores que nos estén escuchando, Ana María, que se publicó gracias a la sección femenina, porque ella trabajaba allí.
Sí, ella se quedó viuda en la guerra, mi abuelo lo mataron, y bueno, ella tuvo que buscarse la vida, tuvo ahí mucha iniciativa. La verdad que estas mujeres de la posguerra tuvieron muchísimo mérito. Entonces a ella le gustaba muchísimo la cocina, y se inscribió en un curso que estuvo estudiando durante varios años con José Sarrau, que era el director de la Academia de Gastrónomos de Madrid, y como le gustaba tanto, pues eso le sirvió a ella también, aunque trabajaba de administrativo en la sección femenina, pues a la vez daba clases también en el Instituto López de Vega de Hogar y en otros lugares también de cocina, daba clases de cocina, porque realmente le apasionaba.
Esta pasión se ha mantenido en las siguientes generaciones, en la tuya y en la de tus padres, ¿o no?
Perdona, no te he entendido bien.
Que si esa pasión por la cocina, por la gastronomía, se ha mantenido en la familia en las generaciones siguientes.
Pues mira, mi padre era su hijo, ¿no? Y luego tenía una hermana que era mi tía, que bueno, teníamos una relación así muy muy intensa con ella. Y mi tía, la verdad, que era una extraordinaria cocinera. De hecho, mi tía ayudó a mi abuela. O sea, mi abuela iba haciendo las recetas porque ella diseñó las recetas una por una, las fue escribiendo. Y muchas de ellas pues se las pasaba a mi tía para que ella las hiciera y entre las dos poder corregirlas. Entonces, mi tía era extraordinaria. Y yo, aunque por tiempo y esas cosas, pues no le dedico demasiado tiempo, pero cuando me pongo, la verdad que no tengo mala mano, tengo como instinto, no sé si me explico.
Sí, claro.
Sí, el instinto lo tengo.
Claro, eso se tiene o no se tiene, ¿no?
Sí. Normalmente me salen las cosas bastante bien. Y además utilizo bastante el libro, ¿eh?
Eso te iba a preguntar. Si te pido que me digas de ese libro, que es, tú lo has dicho, un manual donde nos hablan no solo de los productos, también de los utensilios, de las técnicas, hay multitud de recetas. Y te pido que me digas un par de ellas, que son, bueno, pues que tú has probado y que son especiales, ¿cuál me dirías?
Mira, yo hay una que hago mucho porque me gusta muchísimo y mi marido siempre diciendo, te he traído para que hagas, que son los calamares en su tinta.
Ajá.
Y que salen riquísimos. Es algo que normalmente no se suele hacer en las casas, pero porque la verdad que es trabajoso, hay que dedicarle, pero la verdad que salen buenísimos. Y luego, bueno, por ejemplo, la pularda rellena para Navidad. Mi abuela siempre, en casa siempre se hacía pularda rellena en Navidad y estaba riquísima. Y luego hay un plato que es un postre, es un dulce, pero es raro, ¿no? Yo no lo he visto que lo hagan en ningún sitio y está buenísimo, que son los huevos soplados, que se hace batiendo la clara y queda así como muy espumosito. Es como unas natillas y luego con la clara, que se ha pasado por la leche hirviendo, y queda así, y la verdad que es extraordinario para el paladar, es algo extraordinario, y es algo que yo hago mucho.
¿Crees que este libro, bueno, pues que ya lo hemos dicho, se publicó la primera vez en 1950, ha tenido varias reediciones, la última, esta, con la esfera de los libros? ¿Crees que este libro, ahora que estamos todos en casa, que afortunadamente hay familias, ¿no?, que están confinadas juntas, personas de distintas generaciones, puede ayudar también a compartir ese tiempo en la cocina entre mayores y pequeños?
Yo creo que muchísimo, porque es un poco volver a la cocina tradicional. No es, ahora mismo hacemos muchas recetas, tiramos a la pizza, a las hamburguesas, y cuando se acaban esos recursos, pues es complicado. Entonces, tener un libro donde te dice exactamente, tradicionalmente, cómo se hacían las cosas hace 70, 80 años, pues creo que es muy bonito, ¿no?, poder cocinar a la manera tradicional.
Ajá.
Es diferente, ¿no? La verdad que es diferente, ¿eh? Es curioso porque han cambiado muchas cosas.
Claro, por eso llama la atención, Ana María, que después de 70 años, este libro, y con todo lo que ha pasado en esos 70 años, siga siendo pues todo un referente en la cocina.
Sí, a ver, es un libro muy emocional también, yo creo. Es un libro que en determinada época, en los años 60, 70, se vendió muchísimo, estaba en la mayoría de las casas. Entonces, cuando se reedita, hay personas que por emoción, porque lo tienen en su casa, porque lo han visto ahí, dicen, ay, mira, es este libro. Entonces, como que lo compran porque les trae un recuerdo, les trae una emoción. Tiene una portada, además, muy simbólica, que la gente recuerda. Mira, yo el otro día, hablando del libro con una persona, me mandó una fotografía, le quitó la pasta que tenía, le había puesto una tapa y le quitó la tapa, y era una edición de 1950 y algo, y me lo enseñaba, ¿no? Estaba todo amarillo, todo viejo, todo deshojado, y dice, pero la gente lo sigue guardando.
Claro.
Entonces, creo que hay mucha emoción y detrás de que la gente vuelva a comprar el libro, ¿no?
Pues ese libro es la apuesta, una de las apuestas de este programa hoy, este manual de cocina recetario de Ana María Herrera, 70 años de vigencia, debe ser por algo, y estoy convencida, como te decía, Ana María, que muchos de los que nos están escuchando están yendo a esas estanterías hoy en este durante esta conversación diciendo, anda, lo tengo, claro, sí, claro que sí. Ese libro sí, que escribió tu abuela, tú lo has explicado muy bien, con dos principios, con dos premisas: recetas baratas pero de calidad, y recetas fáciles.
Si me permites un segundo, sí, me encantaría poder reivindicar el nombre de mi abuela, porque durante muchos años la sección femenina quitó su nombre y lo puso como autor colectivo, y luego pasó a ser autor anónimo. Y bueno, mi hermano un día decidió que teníamos que reclamar lo que era patrimonio familiar, esto, y lo reclamó, y lo consiguió en el año 89, en el año 95, pero durante muchísimos años fue como autor colectivo. Entonces, reivindicar su nombre y como su autoría, ¿no? Y bueno, pues es bonito para nosotros, para los hermanos, para los herederos, poder ver el libro ya con su nombre.
Hombre, pues claro que sí, reivindicado queda. Lo hemos dicho nada más empezar, la autora es Ana María Herrera. Y claro, lo demás no sería de justicia. Ana María Herrera, además, con ese trabajo que nos has explicado, ¿no?, de crear esas recetas, de probarlas, de mimarlas antes de publicarlas. Ana María Fernández, nieta de Ana María Herrera, la autora de este manual de cocina, queda esa reivindicación aquí patente, hecha pública, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias por llamarme. Es un placer.
Un abrazo, Ana María. Cuídate.
Gracias. Gracias igualmente. Hasta luego.
Decíamos ese manual, lo explicaba su nieta muy, muy bien. Manual recetario, cocina barata pero de calidad y con recetas fáciles. 70 años, ¿eh? Qué maravilla. Cambian muchas cosas y otras no cambian. Otra de las cosas que no cambian es esta voz amiga. Yo decía hace unos minutos, estaremos confinados hasta el día 10, me parece. Bueno, parece ser que no, que se va a alargar un poquito para nuestra seguridad. Ese alargue o no, hoy 27 de abril sigue activa esta voz amiga, esta iniciativa de la Fundación MAFRE y el Grupo Senda, que ya lleva pues muchas semanas operativa, que está sirviendo de nexo de unión entre los voluntarios de la Fundación MAFRE y las personas mayores que viven este confinamiento en soledad. ¿Qué hay que hacer si uno quiere recibir esa llamada, ese soplo de aire, ¿no? Una vez al día? Simplemente marcar un número de teléfono, el 671-484-526. 671-484-526. El teléfono de una voz amiga, hay que marcar ese teléfono, decir que se quiere tener esa voz amiga y, insisto, un voluntario, una voluntaria de la Fundación MAFRE les va a llamar una vez al día para lo que ustedes necesiten. Hay personas que solo necesitan charlar, pues charlar. Hay otras personas que quieren leer, pues periódicamente y día a día se van leyendo cosas. Escuchar música, bailar, jugar en la distancia gracias al teléfono. La voz amiga está para lo que usted necesite a través del 671-484-526. 671-484-526.
Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es tenerte así! Estando contigo, me siento feliz. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, me siento feliz.
¿Qué me dices?
Cuando amanece nevando, no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve me parten de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Esta última parte del programa lo vamos a dedicar al ocio, al tiempo libre. También saben que en las últimas semanas estamos conociendo, bueno, pues muchas iniciativas que nos permiten ocupar ese tiempo de ocio de una manera diferente. Y no solo eso, sino que nos permiten seguir en contacto con la cultura en nuestro país. Hemos hablado con músicos, con escritores, con actores. Hoy vamos a proponerles algo maravilloso, y es seguir disfrutando del teatro gracias a las nuevas tecnologías. Seguir disfrutando del teatro también en este confinamiento. Vamos a hablar de una obra en concreto, de la Comedia del Fantasma, que podemos ver gracias a la web del Teatro de Bellas Artes y a su canal de YouTube. Y vamos a hablar con el director de esta Comedia del Fantasma, Félix Estaire, que está al otro lado del teléfono. Félix, buenos días. Fénix.
Sí, ¿me oye? Hola.
Ahora sí. ¿Tú me oyes? ¿Sí? ¿A mí tú?
Sí, sí, yo te oigo.
Vale, perfectamente. Sí. ¿Qué tal estás?
Bien, bastante bien. Pese al confinamiento, pues intentando llevarlo lo mejor posible, con todo el ánimo que podemos.
Ese ánimo que, bueno, pues nos ayuda a todos y también ayuda a Félix el poder disfrutar, gracias a, como hemos dicho, al Teatro Bellas Artes y a su canal de YouTube, de obras como la que tú diriges, que es La Comedia del Fantasma. ¿Cuándo y cómo podemos verla?
Pues se puede ver en el canal de YouTube del teatro, que es un canal, bueno, que lo lleva una empresa que se llama Pentación, la productora es Pantalla Pentación en YouTube. Si ponen Pantalla Pentación en YouTube les aparecerá y ahí está colgada La Comedia del Fantasma, que representamos en Mérida hace un par de añitos.
Sí, esta obra creo que estuvo 5 días, ¿no?, en ese teatro romano, en la 64 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Es una producción de Teatrapo.
Sí, de Teatrapo junto con el festival. Y sí, ¿qué? Estuvimos 5 días. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Y yo estoy encantado de poder compartirla en vídeo. Siempre es como diferente el sabor, la textura, ver la función en vídeo que verla en directo. Siempre es diferente, pero no deja de ser toda una experiencia.
Félix, antes de hablar de la obra, ya que hemos dicho que los espectadores pudieron vivirla en vivo durante ese Festival de Teatro de Mérida, este año el festival, ¿qué va a pasar?
No lo sé, yo espero y deseo con todas mis fuerzas que se pueda hacer. Que se pueda hacer, porque también hay algo que pienso realmente, y es que, bueno, debemos ser responsables, debemos tomar conciencia y que, bueno, que la cosa va a cambiar y va a ser diferente, pero también tenemos que recuperar poco a poco pues esta alegría de estar juntos, la alegría de compartir espacios, de, bueno, si hay que reprimirse algún abrazo, hay que reprimirse algún beso, hay que ponerse mascarilla, tal, todo bien, protejámonos y seamos conscientes y responsables, pero también que podamos recuperar un poquito pues la alegría de tener cerca a las personas, que yo creo que eso es lo que vamos necesitando ya.
Sí, eso es lo que se está haciendo, se está convirtiendo, como tú dices, Félix, en toda una necesidad. Vamos a ver qué pasa, ¿no?, de aquí a julio, agosto, con esa nueva edición del Festival Internacional.
Espero que se celebre, por favor, espero que se celebre.
Hemos dicho que es una producción de Teatrapo junto con el Festival. Teatrapo es una compañía extremeña.
Exactamente, sí, sí.
Que cada año ofrece, bueno, pues novedades también en el teatro.
Sí, esto es una compañía extremeña. Normalmente el director del festival, que se llama Jesús Cimarro, en la oferta cultural que propone Barry Festival suele contar con alguna compañía extremeña para llevar a cabo una producción. Pues porque además de fomentar el tejido teatral, pues quiere fomentar el tejido teatral también a nivel regional, y entonces es fantástico que produzca con compañías como Teatrapo y otras cuantas compañías que hay de Extremadura que están haciendo un trabajo increíble y que, bueno, que no están en una gran urbe como Madrid, pero están generando sus proyectos y sacando cosas adelante y sacando sus giras y demás. Estamos intentando, como todos, llevar un poquito la sonrisa a la gente, acercar un poquito, sobre todo, pasar mejores ratos, disfrutar un poco de la vida y no digo olvidarnos de las cosas, porque creo que no debemos olvidarnos, pero sí tener la sensación de, mira, estoy disfrutando, ¿sabes? Pese a las circunstancias, estoy disfrutando.
Eso es posible, como tú decías, Félix, a través, bueno, pues de ese canal de YouTube, Pantalla Pentation, y podemos ver ahí esta Comedia del Fantasma, que es una comedia, vamos a hablar de lo que es en sí la obra, Félix, uh-huh. Es una comedia de Plauto, pero en versión libre de Miguel Murillo, convertida en musical por el gran César Belda, dirigida por ti, con muchos protagonistas, entre ellos Ángel Ruiz, Eva Martiel o Rafa Núñez, digo, entre muchos otros. Uh-huh. ¿Cómo se convierte en musical una obra de Plauto?
Bueno, lo primero de todo es cómo conseguimos darle a la obra de Plauto, fíjate, la Comedia del Fantasma ha sido la primera vez que se representó en el teatro de Mérida, porque en ninguna de las ediciones anteriores se había hecho la obra. Y es porque, bueno, la obra pues se conservó completa, pero tiene partes como muy, muy densas, muy farragosas y demás. Entonces, lo que nosotros queríamos era hacer una comedia para todos los públicos y que nos lo acercara un poco a nuestro mundo. Queríamos respetar todos los elementos que plantea Plauto en su obra y en su manera de hacer, determinadas referencias, determinados gags cómicos que siempre utiliza y demás, juegos de palabras, todo este tipo de cosas, los quisimos respetar. Y entonces nos sentamos Miguel Murillo y yo, definimos una trama que se ajustaba a la trama exactamente que ocurría en la función, ¿vale? Sí. Pero introduciendo diferentes personajes.
Ajá.
Y a eso le sumamos la aportación de César Belda, que es una maravilla. La aportación de César Belda siempre es una maravilla. Pues porque César es capaz de convertir a lo mejor una escena que es solo de texto en mitad texto, mitad canción. Así recuerdo, por ejemplo, hay una canción en torno a unos sobres que va ocurriendo a la vez que ocurre la escena. Entonces es una maravilla porque todo lo que se dialoga entre los personajes es un diálogo, pero los apartes que hace uno de los personajes son canción.
Ajá.
Ese momento para mí es maravilloso. Esa canción quedó increíble.
Esa canción y ese momento, esos momentos mágicos que tú decías, Félix, podemos compartir gracias a esta pantalla presentación que va a estar hasta el 6 de mayo, esta Comedia del Fantasma. Y lo que ocurre con esta comedia es lo que ocurre con muchas de las obras que se representan en ese Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, cuando son obras que tienen una cierta renovación, por decirlo así, Félix. Es decir, una trama de hace miles de años, de hace mucho tiempo, sigue estando vigente, como en este caso del que hablamos.
Sí, claro, perfectamente. O sea, la trama es, básicamente de una especie de recién nombrado prócer, es decir, como una especie de nuevo famoso o de nuevo...
Sí.
O de nuevo,
¿no?
Sí, de nuevo millonario, le han nombrado como una especie de cargo público y entonces se cree ya un poco como por encima de los demás y vacila de su dinero y de no sé qué y de no sé cuántos, y tiene un hijo que es un poco tontainas y que lo único que sabe hacer es gastar el dinero. Entonces, bueno, pues nosotros pusimos al hijo, el hijo era un nini para nosotros. El personaje que le habían hecho prócer pues era una mezcla así como entre Jesús Gil y algún alcalde mal avenido, ¿sabes? O sea, una cosa, bueno, lo que intentamos era traerlo al presente y acercarlo a figuras que podríamos reconocer, porque de hecho en la obra de Plauto se reconocen estas figuras. No se llaman Jesús Gil, no se llaman tal, no se llaman, ¿sabes? Pero nosotros los reconocemos como tal. Lo que intentamos fue eso, trasladarla y que pudiéramos reconocerla perfectamente.
Y no solo entretener, porque bueno, la función del teatro es esa y también es educar y hacernos pensar. Y es maravilloso, Félix, que a través de la risa, de los enredos, de una comedia, podamos también reflexionar sobre muchas cosas.
Sí, a nosotros, bueno, fíjate, creo que la mayor parte de las personas que nos dedicamos al teatro, lo que nos gusta es compartir emociones, obviamente, pero sobre todo intentar que las personas pues seamos un poquito mejores cada día, o intentemos ser un poquito mejores cada día, sobre todo con los demás, con los que tenemos cerca. Creo que el teatro, o la historia del teatro, es básicamente la mirada hacia el otro, o la mirada con el otro, o la comprensión, o la empatía con el otro. Y esto que está a veces incluso tan denostado en el sistema educativo, que a mí me parece que es la inteligencia emocional, intentar, bueno, pues, ¿cómo proceso yo un duelo en este momento, que los duelos están siendo tan complicados o tan difíciles? ¿O cómo proceso yo, bueno, pues, toda esta inteligencia emocional o todas estas emociones, cómo las canalizamos y cómo empatizamos los unos con los otros? Creo que es una manera perfecta o una misión perfecta para el teatro, porque es capaz de mostrarte distintas realidades y la forma en que tú te puedas identificar o ponerte más cerca de esas realidades te va a hacer, bueno, aceptar, comprender, no digo aprender, pero sí simplemente comprender y disfrutar de esa comprensión.
Para todo eso sirve, como decíamos, el teatro. Antes de despedirte, en unos minutos vamos a recordar dónde y cuándo puede verse, hasta el 6 de mayo, pero decíamos, la productora Teatrapo ya estaría trabajando, al igual que otras compañías y las miles de personas que mueve ese Festival de Teatro Clásico de Mérida, estaríais ya, imagino que ya no diseñando, sino trabajando, ensayando para esta nueva edición del 2020, ¿o no?
Pues seguro. O sea, yo en esta edición yo no participo, pero estoy convencido que estamos a 27 de abril, pues la compañía que estrena al principio de julio, que creo que es o la última semana de junio o la primera de julio, esta compañía tiene que tener ya un montón de cosas hechas, es decir, tiene un trabajo ya realizado previo increíble. Véase la versión del texto, véase el trabajo con la escenografía, véase el trabajo con los figurinistas, toda una suerte de haber buscado el elenco, quién va a ser el protagonista, quién va a hacer este personaje, quién va a hacer este otro, tal, no sé qué. Habrán buscado un local de ensayo para ensayar, seguramente habían reservado su espacio de residencia en Mérida cuando estuvieran allí. Bueno, o sea, hay todo un trabajo realizado. Y bueno, más la labor que llevé haciendo durante todo este año el festival, de programar esto, programar lo otro y demás. Y la faena es que en nuestro oficio, bueno, nos hemos quedado nos hemos quedado completamente fuera en nuestro oficio de todo, porque somos intermitentes. Es decir, hay veces que trabajamos y hay veces que no.
¿En qué estabais ahora en Teatrapo, Feliz? ¿Qué estabais haciendo, preparando?
Teatrapo está preparando sus giras y demás con los espectáculos que tiene y no estaba produciendo ninguna función. Estaba poniéndome en el supuesto de que estuviéramos preparando algo para el festival. Este año nosotros no preparamos para el festival, pero supongo que todas las compañías han realizado ya un montón de trabajo en el festival.
Claro, decíamos, bueno, nosotros os conocemos a Teatrapo, pero decía, es una compañía extremeña y es que el teatro en Extremadura es mucho más que el Festival de Mérida.
Sí, es muchísimo más que el Festival de Mérida. Está la red de teatros de Extremadura y también están, aparte del Festival de Mérida, el Festival de Mérida tiene sus extensiones. Y en Extremadura tiene extensiones en Caparra, por ejemplo, ¿sabes? Tiene distintos lugares, que son teatros más pequeños, pero que suele llevar las producciones del festival. Jesús Timarro, el propio director del festival, las suele mover por otros teatros romanos, tanto del circuito extremeño como de fuera del circuito extremeño, porque hay veces que va al Teatro Romano de Sagunto, hay veces que va al de Tarragona.
Y a Madrid también llega, claro.
A Madrid lo lleva, ya no al Teatro Romano, pero sí lo lleva al Bellas Artes. Claro. Es decir, que todas las producciones que se hacen en Mérida intentan tener una vida más allá de Mérida. Porque a nosotros lo que nos gusta es hacerlo con muchos públicos y con muchos públicos diferentes y diversos. Y si es por toda la geografía, mejor que mejor.
Pero yo quería saber concretamente, Félix, tú que lo conoces de primera mano, ¿cuál es el nivel? Ya no solo de oferta teatral en Extremadura, que ya ha quedado un poco patente en lo que has dicho, pero sí el nivel del trabajo teatral que se hace más allá, insisto, más allá de ese festival.
El nivel del trabajo teatral en Extremadura está al nivel de cualquier trabajo teatral en cualquier punto del país. Me parece que se hace un trabajo muy profesional, muy, muy, muy acertado, y creo que sobre todo lo que tiene son estructuras muy próximas. Y esto lo hace, yo creo que permite un trabajo bastante de bastante calidad y de bastante rigor, porque al estar tan próximos y tan cercanos, no tener tantísimos espacios o tantísimas ofertas como puede haber en Madrid, lo que tenemos es un sistema más colaborativo también.
Pues antes de despedirnos y de que tú recuerdes dónde y cuándo podemos ver esta comedia del fantasma, quiero mencionar a todos los intérpretes de esta comedia: Ángel Ruiz, Eva Marciel, Juan Carlos Castillejo, Rafa Núñez, Roser Puyol, Chema Pizarro, Pablo Gallego Boutou, Cándido Gómez, Pablo Romo y Noelia Marló. Creo que no se me ha olvidado nadie.
No se te ha olvidado ninguno. Además, contamos con unas asociaciones de Mérida para hacer la figuración, que estuvieron a la altura, que ya que mencionas todo el elenco quería mencionarlos. Y el último día se nos sumó todo el equipo del festival a bailar el último número de la comedia.
Todo el equipo de... que podemos bailar cuando la veamos desde casa ahora hasta ese día 6 de mayo en ese canal de YouTube del Teatro Bellas Artes. Sí, de Pantalla Tentación, podemos incluso acabar bailando.
Sí, claro, podéis acabar bailando. De hecho, todos los acomodadores, todo el personal de sala, en la función que hay colgada, además se ve, nos quisieron hacer el homenaje de salir a bailar todos y todas, y se estuvieron aprendiendo el último número y salieron a bailar. La verdad que fue muy, muy, muy emocionante, porque éramos como 65, 70 personas bailando. Yo bailé, bailamos todos y todas ahí. O sea, el último número.
Dices, yo bailé como si fuera algo realmente extraordinario. Esta comedia
Sí, sí, era muy extraordinario, porque el director normalmente se esconde por ahí y tal. No, yo salí a bailar.
Esta comedia de Plauto, que podemos ver en Pantalla Tentación, en versión libre, insisto, de Miguel Murillo, convertida en musical por César del Rey, dirigida por Félix Estaire. Félix, uh-huh. Gracias por acercar esa magia del teatro a través de esas nuevas tecnologías en esa etapa en la que necesitamos más que nunca de la cultura y del arte, y sobre todo también de la comedia, la comedia del fantasma. Y gracias por regalarnos esas emociones que podemos vivir, y no hagáis que esto pare, ¿no? Hay un hashtag también por ahí, que esto no pare, pues que el teatro no pare, por favor.
Exacto, que no pare, por favor. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotras por dedicar un espacio en vuestro programa.
Feliz, un abrazo.
Venga, otro enorme para vosotros.
Pues gracias. Ahí queda esa apuesta, esa recomendación de hoy. Nos tenemos que despedir. Ya lo escuchan por ahí abajo. Vamos a despedirnos con un tema del año 1987. No puedo evitar pensar en ti. Es del grupo Duncan Du, de este grupo que se forma en 1984 en San Sebastián. Con integrantes de dos grupos, de los Aristogatos y de los Dalton. Vamos a quedarnos, como digo, con No puedo evitar pensar en ti, un tema del álbum Canciones. Es concretamente su tercer sencillo, con música y letra de Mikel Erentzun, una balada romántica al estilo rockabilly, con el que hoy les dejamos para invitarles a que sigan disfrutando del día a pesar de todo. Seguimos aquí, estamos vivos y hay que seguir avanzando. Mañana volvemos después de ese boletín informativo de las 12. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Julio López, que ha estado en el control. Hasta mañana.
No sé qué hago aquí, algo debe ver. Pensabas que lo nuestro no podría acabar, y ahora descubres que no es verdad. Pero yo no puedo evitar pensar en ti. Hay que ver. olvidar. Hay que ser un tonto para recordar, pero yo no puedo evitar pensar en ti.
Radio Inter, tu gran compañía.
Resistiré, erguido frente a todo. En este